La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Esto fue un sueño que yo tuve.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol pa' las heridas, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' las heridas, porque hay mucho que sanar. De monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Soy el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse burlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.
Pues hoy abrimos la puerta del Jable al Malpey con esta canción, porque ayer nos colamos en una clase muy especial, una clase de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Allí charlamos con los alumnos de Pedro Hernández, charlamos con Mencey Rodríguez, presidente de la Delegación de Estudiantes, y con otros alumnos como Priscila Araujo, María Marcel, Alejandro Toledo, creo que no me olvido de ninguno. Y les dedico esta canción de lo que le pasó a Hawái, de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, de Puerto Rico, un cantante mundialmente famoso que en su último disco, Debí tirar más fotos, plantea el problema de la turistificación, lo que un crítico musical del país llama la gringificación, porque en Puerto Rico llegan los gringos a comprar las casas, en Canarias llegan los italianos, los ingleses, los alemanes y en general los ricos de Europa. Y también ahora pues latinoamericanos afincados en Miami con fondos de dinero. En el verso, quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que la abuelita se vaya. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Que no quiero que hagan contigo lo que pasó a Hawái. Bad Bunny canta con toda la pena del mundo y su mensaje es universal porque como las élites económicas están arrebatando salvajemente la identidad cultural de los países, las islas y las ciudades. Hoy por eso los estudiantes son los protagonistas del Jable al Malpey, porque están ligados al territorio y hacen un planteamiento realista y no fantástico para no seguir maltratando a la vaca turística, que según los políticos y los poderosos da la leche, sobre todo para ellos, en un mantra que escuchamos continuamente, que vivimos del turismo. Hoy se cumplen, bueno, el viernes que viene se va a cumplir 30 años de la Carta de Turismo Sostenible, que se firmó en Lanzarote, en los Jameos del Agua, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Turismo. Así que el próximo 28 de noviembre, este viernes, el Gobierno de Canarias celebra la conmemoración en el mismo lugar para lanzar una nueva Carta de Turismo Sostenible. Por este motivo, los estudiantes de la Escuela de Turismo de Lanzarote, adscrita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han elaborado su propia carta por un turismo y desarrollo sostenible, por un turismo al servicio del territorio y de la vida. Se dirigen a los políticos y a las políticas y a la ciudadanía para revisar el modelo turístico actual, exponer sus consecuencias y poner sobre la mesa una hoja de ruta que ha de ser construida de forma colectiva, pensando en el bien común. Vamos a escuchar a la charla que tuvimos ayer con estos alumnos ya verán las conclusiones. Vamos a escucharlo.
Mi nombre es Mencey Rodríguez.
Mencey, cuéntanos un poco cómo habéis decidido llevar a cabo esta carta alternativa.
Vale, pues un poco para contextualizar, el próximo 28 de noviembre, este viernes, se va a firmar esa revisión de la Carta de Turismo Sostenible que se firmó en los Jameos del Agua en 1995. Y por parte de la dirección del centro de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, que estudiamos, nos llegó un correo para participar en una de las encuestas con el fin de recopilar información. Pero es verdad que nosotros pues vimos que la encuesta no podíamos dar la opinión y por tanto pues en este caso decidimos, junto con Pedro Hernández, dentro de su asignatura de planificación turística del territorio, pues decidimos, organizarnos y establecer nuestra propia carta. Por tanto, esta carta es verdad que ha sido elaborada por los alumnos de cuarto de la escuela, pero el mismo día del día de turismo que se celebró en a finales de septiembre, pues decidimos, ¿por qué no reunirnos todo el centro, todos los alumnos del centro, para un poco recopilar ideas? Recopilamos esa idea y posteriormente los alumnos de cuarto, a través del debate y del consenso, elaboramos esta carta.
¿Y qué destacáis principalmente en relación a lo que se presenta el viernes?
Pues nosotros o nuestra carta pretende ser más realista, en el sentido de, primero, una fase de análisis para posteriormente proponer. Y siempre lo hemos visto desde cuatro pilares fundamentales, como son la energía, el agua, el transporte y luego también la gestión de los residuos. Por tanto, si pensamos que se han traspasado los límites desde hace mucho tiempo, y es lo que hemos intentado también reflejar en la carta, más allá también de la crisis habitacional que existe por el problema de la vivienda, también en otras causas pues motivado por el auge de los alquileres vacacionales. Nosotros en Arrecife, por ejemplo, lo estamos viviendo, ¿no? Como es el auge de esos edificios completos de vivienda que impiden o que trasladan a la población residente, o esa fuga de ingresos que no se quedan en la isla y los beneficios no se traducen en una mejora de la calidad de vida de la población residente de lo que aquí vivimos, o también en la pérdida de paisaje. Es decir, hemos intentado abarcar todas las áreas y todos los pilares que nos parecen fundamentales y que en la carta que se va a firmar el próximo viernes, pues creemos que no se recoge de manera adecuada.
me gustaría que, pues, por ejemplo, movilidad, ¿no? Hemos, bueno, yo soy también sufridora de ese transporte en relación al turismo y en relación a que son islas que el transporte público no funciona. Entonces, me gustaría que alguno de vuestros otros compañeros o otras, pues, se presentara y un poco también comentara la posibilidad de hacer petición en este ámbito, ¿no?
Bueno, buen día. Mi nombre es Priscila Araujo. Y con respecto al transporte, nosotros somos alumnos de cuarto, pero es algo de lo que nos hemos quejado desde el primer curso, porque justamente lo sufrimos hasta para venir aquí a la Universidad Antaiche, y lo han sufrido otras generaciones hace años. Para nosotros, uno de los problemas que se plantea en la carta es que siempre se habla de sostenibilidad, pero en verdad no se lleva a cabo muchas veces las cosas que se proponen. Entonces, nosotros decimos que si se va a hablar de sostenibilidad, se tendrían que hacer o tomar medidas de verdad y que no sea en base al crecimiento económico del turismo. Por ejemplo, en Lanzarote se siente mucho que una vez que crece la cantidad de gente en coches o siempre que se quiere hacer un cambio en el transporte, se tiene más en cuenta a los turistas que a los residentes, que no tenemos, por ejemplo, transporte público como guaguas o otros medios para movernos, y que una vez que se proponen casi siempre suelen ser cosas que podrían dañar el paisaje y tampoco ayudan.
Perdona, ¿podrías decirme si hay algún tipo de guagua que os traslade a vuestra universidad, a vuestra escuela, desde los distintos lugares más importantes de Lanzarote?
Hay, por ejemplo, guaguas desde Arrecife que pasarían por Taiche, nos dejarían como igual a unos 15 minutos caminando desde donde nosotros estudiamos, y ninguna coincide con los horarios que nosotros tenemos. También cerca de nuestra universidad hay un colegio y les pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en los primeros años, cuando muchos de nosotros no tenemos coche y todavía no podemos venir en coche, nos tocaba llegar casi una hora antes en guagua para poder asistir a clase.
O sea que es un auténtico desastre.
Y para salir, por ejemplo, nosotros tenemos clase hasta 1:30 y el transporte pasaba a 12:30. Y como teníamos 15 minutos caminando hasta ahí, teníamos que retirarnos antes. Lo mismo, nosotros somos la Escuela Universitaria de Turismo y al lado de nuestro está la de enfermería. Y tienen casi el mismo problema o peor, porque ellos también tienen clases por las tardes.
Me gustaría ahora que alguien hablara del tema del agua. Si hay algún estudiante que venga un poco del ámbito agrícola o de algún punto rural donde, pues, el agua para nada tiene que ver con los lugares turísticos.
Hola, buenas. Mi nombre es María Martel. Yo justamente vivo en zona rural, en el pueblo de Eso, perteneciente al municipio de Teguise. Referente a lo que es la producción y distribución del agua, el agua está escaseando mucho en cuanto a lo que es la producción. Se produce y la mayoría de lo que se produce se está perdiendo por el camino. Tenemos cortes de agua al menos 2-3 veces a la semana, como mínimo. Podemos estar incluso hasta 24 horas sin agua, y solamente las personas que tienen depósitos son los que pueden hacer el uso de ella, porque tiran del depósito con los motores de hidráulicos, los hidros, ¿no? Lo que se llamaría hidro. Esto en zonas turísticas no está pasando. Los hoteles, pues, no sufren cortes, pero la población que vive en zonas rurales sí. Estamos ahora mismo en un punto en el que estamos en emergencia hídrica, y estamos a 16 horas del colapso. El otro día hubo una reunión en la que se estuvo hablando desde el Ayuntamiento de Arrecife, si no me equivoco, profe. La reunión que tuvieron en el teatro. Y estuvieron hablando de los problemas que tienen con el agua, porque dice que si hubiera una avería, en 16 horas no tendríamos agua en toda la isla. Y poco más que añadir que...
Vale, pues ahora faltaría un poco explicar también el tema energético. No sé si pasas a otro compañero o compañera.
Me toca a mí otra vez. A ver, el tema energético, pues sobre todo el hincapié, bueno, en una fase muy muy crítica con las llamadas zonas de acelerarte, ya se me olvidó el nombre, zonas de
aceleración.
Exactamente. Y aquí en Lanzarote, en Lanzarote tenemos un problema. Parece que nosotros, lo que vamos a decir, vamos a estar en contra de la implantación de las energías renovables, pero las energías renovables se tienen que hacer de manera justa y de manera equitativa, y teniendo en cuenta de que Lanzarote es una isla con escasa orografía, por tanto cualquier infraestructura tiene un impacto muy importante. Y en Lanzarote pues se está hablando de la instalación de grandes parques de fotovoltaicos y también de energías renovables, en lugar de aprovechar esa ventaja que dispone pues nuestros edificios, aprovechar esas techumbres para la instalación de placas solares y la creación también de comunidades energéticas que beneficien realmente a la población y no a los grandes oligopolios. Había una compañera que quiere añadir.
Exacto, lo que dice sí, María, otra vez. Lo que sería más sensato, creemos todos, es que se ubicarán esas placas fotovoltaicas en zonas ya antropizadas, que ya están modificadas por el ser humano, y que no estén ocupando zonas naturales en las que podría tener un efecto negativo para la biodiversidad y el entorno, y sobre todo nuestros horizontes naturales que queden como están, ¿no? Que se pueda ver el horizonte, que también es un derecho para nosotros, para toda la población, disfrutar de los horizontes limpios.
Y bueno, pues ahora me gustaría también que el profesor un poco, bueno, felicitaros a todas y a todos, porque me parece que habéis hecho un trabajo magnífico. Y me gustaría que, si el profesor Pedro Hernández un poco detallara cómo habéis hecho, cómo habéis planteado el trabajo. Y cómo fue un poco la elaboración de vuestra carta alternativa a la que han presentado, y cómo pedir que se cumpla la vuestra.
Bueno, muchas gracias, Sofía, por la oportunidad que nos das. Bueno, lo primero que llama la atención es que quieran firmar una nueva carta de 30 años después de la de 1995 y que no hayan sido capaces de hacer un balance de cumplimiento o de incumplimientos, ¿no? Parece de sentido común, desde el punto de vista del rigor político, académico, incluso cultural, que hubieran hecho un balance y dijeran, de los 18 puntos que consta la carta de 1995, que dijeran aquellos que se han cumplido, los que no se han cumplido y los que ha sido imposible de cumplir porque las dinámicas sociopolíticas mundiales pues han sido como han sido, ¿no? Con una crisis en el año 2008, una pandemia, que dijeran lo que quisieran, ¿no? Pero sería muy importante que hubiera habido un diagnóstico de la realidad de ese documento que voluntariamente todo el mundo del turismo iba a cumplir, y fundamentalmente en Canarias, en el Estado español, en Europa, ¿no? La industria del turismo, porque se ha verbalizado mucho de ese documento, ¿no? Luego llamó la atención la otra cuestión, que la participación ciudadana la participación. Siempre venimos diciendo en los últimos años que no puede seguir siendo el mundo del turismo una decisión de dos actores, el mundo del dinero, el mundo de las empresas y el mundo de la política, que había que ampliar y que hay que ampliar el mundo de la decisión a los ciudadanos que viven, a los vecinos, a las vecinas, que hay que ampliarlo al mundo de la academia, es decir, que tiene que ser mucho más a los trabajadores, las trabajadoras, todo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Llamaba mucho la atención que eso lo quisieran resolver con una encuesta, con unas cuantas preguntas acerca de qué pensábamos o qué opinábamos, ¿no? Eso no puede, eso no es participación, sino que es un simulacro. Y luego la tercera cuestión importante es que a raíz de las movilizaciones en Canarias del año 2024, por lo que se ha puesto sobre la mesa son aspectos territoriales, pero son sobre todo aspectos que tienen que ver con el metabolismo turístico, ¿no? La incapacidad que tienen los destinos de gestionar lo que se llama las áreas ambientales claves, el agua, la energía, la basura y sobre todo la movilidad, ¿no? Entonces, que de eso no se hable claramente. Y luego dos cuestiones que están sobre la mesa, que tienen que ver con el decrecimiento turístico para poder gestionar de manera ordenada y que no se sigan produciendo el desborde y la incapacidad de generar todo ese metabolismo. Y después la otra cuestión significativa es la necesidad de que las poblaciones locales no sean ciudadanos y ciudadanas convidados, sino que tengan una posición activa, ¿no? Entonces, estas cosas que no aparecen reflejadas en la propuesta, ni siquiera aparecen con la posibilidad de que se pueda expresar en esa especie de encuentro que van a tener el día 28 por parte de la ciudadanía. Es el mundo de la academia y sobre todo los estudiantes y las estudiantes tienen mucho que decir, porque de alguna manera son las personas que van a estar gestionando, analizando y proponiendo cómo se debe de hacer el mundo del turismo en una situación de crisis, porque eso es otra cosa que olvida la carta, de crisis y de violencia sociopolítica como la que estamos, de crisis climática tremenda y de crisis energética, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra crisis, que es la crisis de la movilidad humana, de las grandes migraciones, ¿no? Y eso no se tiene en cuenta, pues, indudablemente, está haciendo un documento que no van a cumplir, se está haciendo un documento que no representa y no refleja la realidad.
Pedro, me gustaría un poco también comentar en relación a, bueno, yo estuve en esa carta hace 30 años y hubo un taller, bueno, una mesa donde se hablaba de turismo ético, que parece que se incumple continuamente, porque realmente, como vosotros habláis, el bien común no se aborda, ¿no? Y comentar también, porque fue muy llamativo la fiesta que hicieron en este encuentro de Naciones Unidas en relación al turismo, porque felicitaban que fuera el día que más aviones había entrado en Lanzarote. O sea, estaban celebrando en la Carta de Turismo Sostenible la cantidad, no la calidad. Me gustaría que hicierais una ronda de poquito, de nada, unas reflexiones por parte de los alumnos y bueno, tú también.
Ok. Alejandro te va a hablar.
Bueno, soy Alejandro Toledo y eso, lo que comentabas de los aviones, se habla siempre de que sea un turismo sostenible, de que cada vez entre menos gente y de que el turismo cambie y priorice un turismo de calidad, de mayor poder adquisitivo, pero la realidad es otra, que cada vez viene más gente a la isla y se hablan unas cosas, pero no se cumple al final. Cada vez hay más gente entrando a la isla y no cambia nada. No cambia nada. Lo que comentaba Pedro antes, que para hacer esta carta analizamos primero los puntos de la primera carta de hace 30 años y vimos que no se ha cumplido nada, básicamente.
Y el bien común en relación, parece que se ha obviado, ¿no?
Sí, nosotros también creemos que, por ejemplo, siempre se habla de sostenibilidad una vez que todo el turismo llega y no se frena el turismo. Se buscan como medidas para apalear el turismo que ya llega. Pero nosotros, en verdad, lo que planteamos en la carta que escribimos nosotros es que ya llega un punto que la isla tiene una capacidad de carga, que es lo que nos han explicado desde la universidad, y sentimos que esa capacidad de carga de Lanzarote no se tiene en cuenta. Lo que siempre se busca son medidas para que siga pudiendo venir más gente y siga habiendo más turismo. Pero nosotros creemos, y aunque a veces suene fuerte, que para que haya sostenibilidad de verdad habría que hacer un, no me sale la palabra, un decrecimiento turístico, porque da igual que cambien el tipo de turista que viene, que tampoco se ve reflejado hoy en día y no se siente, si no viene menos gente y no se busca una forma de controlar todos esos turistas que vienen. Porque obviamente, con los temas respecto a la gestión de residuos, de transporte, de agua, de electricidad, se está viendo que la capacidad de la isla ya no soporta. Entonces, no busquen medidas para que se siga pudiendo recibir más gente, sino que busquen medidas de que esos problemas no existan y que se reduzcan. Y nosotros creemos que la mejor forma es el decrecimiento turístico.
Pedro Hernández, me gustaría, porque estamos, bueno, son 20 minutos lo que llevamos, y me gustaría, para ir un poco concluyendo, que cómo plantear ese decrecimiento, porque claro, ahora mismo vemos que se siguen haciendo hoteles y sobre todo las casas vacacionales han triplicado, bueno, triplicado mucho más casi las habitaciones de los hoteles.
No, a mí, no, pero María y Carol creo que quieren decir algo.
Ah, vale.
O no sé si me sé ahí. A ver, es cierto, porque ya nos han preguntado, nos han hecho la misma pregunta, y es verdad que nosotros no es que tengamos la solución definitiva, y además que eso siempre lo hemos defendido. Se tiene que hacer con los cuatro pilares que intervienen en el sector turístico, que estos son la academia, como bien ha contado Pedro, la parte empresarial y la parte institucional, y la ciudadanía. Por tanto, tiene que haber un consenso real para ver todos. Yo sé que parece utópico, vamos a decir, y que es muy complicado de cumplir, pero ahí nosotros sí defendemos ese consenso. Y que sin duda pasa por no depender de un sector frágil que está condicionado por lo que pase al exterior, y lo que comenta Pedro, de que nos encontramos en un conflicto, en una situación de guerra, en un conflicto bélico muy importante. Hay unas compañeras que quieren añadir algo más.
No, que alguna de las opciones podría ser que se gestione un límite de número de camas vacacionales en general, porque se siguen construyendo hoteles, y también que Lanzarote, por ejemplo, al ser todo el territorio muy lindo, hay turismo por toda la isla, no se definen zonas específicas, y eso no pasa, por ejemplo, en todas las ciudades hoy en día. En Lanzarote te puedes encontrar camas vacacionales o turistas en pueblos de residentes como San Bartolomé, y luego también te vas a Puerto del Carmen y estás todo lleno de turistas. Entonces, una forma que creemos que podría servir es que controlen y definan territorio específico para que el turismo siga creciendo, si es lo que van a hacer, pero por lo menos que en zonas delimitadas, en la medida de lo posible.
Muy interesante.
Y otro punto para limitar el turismo, yo creo que sería la diversificación de la economía. Por ejemplo, sí, que no toda la economía de la isla dependa del turismo, ya no solo por el decrecimiento del turismo en sí, sino que estamos, es algo inminente, estamos también en un posible régimen de guerra, y puede que se nos corte el grifo dentro de poco y deje de venir gente porque ya no los países de los que proceden los turistas pues estén en guerra o lo que sea, no viene nadie más, y no. Básicamente se nota en la economía de la isla, que depende totalmente del turismo.
Y bueno, Pedro Hernández, para concluir, bueno, la verdad es que lo dicho, enhorabuena a todos porque habéis hecho un trabajo magnífico.
¿Qué, en concreto, qué es lo que me pregunta exactamente?
Pues un poco cómo, porque en la carta de oficial no se habla de el decrecimiento, ¿cómo plantearlo?
Pues de manera muy sencilla, atendiendo a un principio biofísico, los límites, el cuerpo humano tiene límites biofísicos y el cuerpo de la Tierra también tiene límites biofísicos, y si se atiende a los límites biofísicos, pues habría que ordenar las actividades de acuerdo con la denominada capacidad de carga, porque somos ya incapaces, no se puede entender los territorios y a las personas como zonas de extracción, ¿no? Y se ha entendido la actividad turística es una actividad potente desde el punto de vista minero, y además que está utilizando recursos de bien común, tal y como tú señalabas antes, ¿no? Pues se utiliza, ¿qué sería la actividad turística si no se utilizaran las condiciones climatológicas de los lugares? Si no se utilizaran los recursos, ¿cómo se ha enriquecido en Canarias sectores de empresas de la construcción? O utilizando los recursos del bien común, la tierra, la piedra, todo lo que son los recursos áridos para la construcción, han sido, se los hemos regalado, ¿no? Gratuitamente. Y ahora tenemos eso con el debate del modelo de la transición energética, ¿no? Los recursos que tenemos aquí de bien común, viento, sol, mareomotriz, geotermia, se lo quieren llevar los señores de siempre, ¿no? Y la política está intermediando para que se los lleven. Y con el mundo del turismo ha pasado lo mismo, ¿no? Los señores de la política han intermediado para que los grandes operadores turísticos evadan, se lleven el dinero de las islas, ¿no? Cuando que tienen que contribuir, aquí hay unos ciudadanos en Canarias que han vivido siempre, que han tenido una relación. ¿Te ha cortado, Sofía?
No.
Tenía una relación armónica tremenda que está muy bien reflejada en el libro de Manrique, La arquitectura inédita de 1974, que fue el lugar que a él le inspiró, y tenemos que recuperar ese espíritu con ciertos niveles de urgencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú, por ejemplo, reducirías a la mitad los aviones que aterrizaran en Lanzarote y Fuerteventura?
Es que no puede ser, es que tenemos un problema humano, civilizatorio, estamos en el borde, ya no se puede llegar a más, ¿no? Y lo que se está planteando, que se esperaba que se llegara al acuerdo ese en la conferencia de Belén, en Brasil, pues no se ha llegado, es decir, asumir que los combustibles fósiles agotables y contaminantes tienen que desaparecer, tienen que pasar al museo de la historia, que en los últimos 200 años, menos de 200 años, se ha hecho mucho daño y ya existen. Hay un mapa de lo que está pasando con la energía fotovoltaica en el mundo y afortunadamente está creciendo. Tenemos que asumir que no podemos seguir inyectándole gases de efecto invernadero al aire que nos envuelve en la Tierra, ¿no? Y claro, los controladores aéreos están publicando diariamente cuál es el escándalo de los cientos, miles de aviones que llegan y se van a Canarias, porque una sociedad extremadamente turistizada depende de 4, 5 mil, 7 mil kilómetros de distancia para que venga un turista una semana, dos, 10 días. A eso hay que hablarlo con serenidad y reducir nuestra contribución al problema más grave, junto con el problema grave de la guerra y de las armas atómicas, que es un problema civilizatorio también, ¿no? Y queremos poner en riesgo esta maravilla de la humanidad que ha vivido aquí en los últimos 4 millones de años, algo tenemos que hacer colectivamente.
Pues la verdad, Pedro, darte las gracias y felicitar a tus alumnos por ese trabajo que habéis hecho. Y nada, aplaudiros, ¿eh? Podéis ir a aplaudiros vosotros mismos porque sois, vamos, ojalá que estéis pronto en la gestión del turismo de Lanzarote porque cambiarán mucho las cosas. Gracias, ¿eh?
No, me esperas de eso, que te quiere decir algo en serio.
No, muchas gracias a ustedes por recoger nuestro testimonio y hacer también, pues, difundir la carta. que bueno, que ha nacido desde el consenso de los estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.
Pues gracias, Mencei. Lo dicho, aplausos a todas vosotras y a todos vosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues darle las gracias desde luego a Mencei Rodríguez, presidente de la Delegación de Estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo, a Priscila Araujo, a María Martel y a Alejandro Toledo, y bueno, sobre todo a su profesora, Pedro Hernández. Y qué decir, decir que la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que la conocemos, Jessica de León, que es una persona bastante inteligente y que muchas veces utiliza esa argumentación ambiental para que la aplaudamos, pues decirle que por favor invite a estos chicos el viernes a los Jameos del Agua para que también pues presenten esta carta alternativa, ¿no? Y vamos ahora al itinerario del Jable al Malpey.
Cuidado, Luis. Cuidado. Quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler.